Padre Celestial, de corazón te damos las gracias por el gran privilegio de que nosotros en el santo nombre de Jesús, ante tu presencia, podamos estar reunidos. Fiel Dios, somos gente y necesitamos tu gracia y de tu ayuda. Quieras tú purificar cada corazón y cada pensamiento que no viene de ti o que se pueda parar ante ti, quieras tú quitarlos de nosotros. Ayúdanos para poder estar reunidos ante tu presencia con veracidad y en santo temor y en expectativa por tus bendiciones, por tus respuestas y por la revelación de tu palabra y de tu voluntad. Oramos por todos los que están presentes, pero también por los que no pudieron estar presentes. Te oramos por todo tu pueblo, por el grupo comprado por tu sangre, por todos los redimidos. Fiel Dios, únenos y tráenos a tu presencia y revela tú una vez más tu poderoso brazo. Quiera la diestra del Señor también esta tarde estar levantada y regalar la victoria a todos los que creen, porque en la fe está la victoria. La fe es la victoria que venció al mundo. Te damos las gracias por la palabra leída. La gracia de Dios nos ha aparecido. La gracia de Dios la hemos podido vivir, oh Dios. Te damos las gracias por ello. Que también el resto en nosotros y a través de nosotros poder hacerse realidad. Te encomendamos este culto. Sé con nosotros y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. De todo corazón, quiero darles la bienvenida a todos. Con seguridad puede ser al contrario, pero estamos todos como nuestras casas e igualmente somos visitantes. Somos peregrinos aquí sobre la tierra y buscamos la tierra futura y sabemos que ya está lista y esperando por nosotros. Todavía estamos sobre la tierra, pero pudiera ser que pronto estemos en la gloria. Si uno habla de ello, de que el Señor viene pronto, entonces uno escucha diferentes respuestas. Yo en Jamaica hablé con alguien y la respuesta fue: eso ya ha sido dicho por cientos de años. Ya lo dijo mi abuela y también mi mamá. Y ahora lo escucho también de usted, que el Señor viene pronto. Y la respuesta que nosotros tenemos a eso es muy sencilla. Es según la Escritura. Todo en su tiempo. Y si nuestros hermanos y hermanas en su tiempo, si ellos no hubiesen esperado por la venida del Señor, entonces no estarían en la gloria cuando la perfección llegue. Es simplemente una condición y es un regalo de Dios. Cuando gente durante su viaje de peregrino en la tierra, que tengan el deseo de estar con el Señor, y eso muestra que pertenecen allí, que allá está su casa, su hogar, y que ellos simplemente esperan por el momento de que suceda. Pero eso realmente está en mi corazón. No nos avergonzamos de este mensaje divino. Estamos tan agradecidos a Dios de que nosotros en estos días, donde nosotros podemos decir con certeza, como escribió Juan, sabemos que el mundo está en cenizas, pero nosotros somos de Dios y el que es de Dios nos escucha, porque nosotros anunciamos la palabra de Dios y por eso está en mi corazón y que nosotros con este mensaje divino una vez más pudiéramos ir públicamente. El mundo espera por algo. Todos están en gran expectativa. Ellos solamente que no saben qué es lo que viene. Pero nosotros podemos tener la gracia sin ser presuntuosos de que nosotros en el santo plan de salvación de nuestro Dios podemos mirar. Y esa es una gracia indescriptible que nos ha sido dada. Y nosotros podemos los sucesos que suceden en todo el mundo, los podemos ordenar bíblicamente y proféticamente y sabemos que lentamente, pero con toda seguridad, estamos llegando a la última fase del tiempo del fin y que las últimas cosas están comenzando y están tomando su curso. Yo quiero que si Dios nos regala gracia, también tomar parte en ello. Ustedes saben que nosotros casi no decimos nunca nada que tenga que ver con la política, pero en lo religioso sí. Y lo que sucedió en Libia a mí no me movió tanto como aquello, lo que el 13 sucedió en Roma, en la sinagoga. Y aunque yo no veo televisión, pero en el cuarto del hotel lo observé. Y yo estoy agradecido a Dios por ello. Y es muy raro que yo abra o que yo prenda esa caja, porque yo no tengo tiempo para eso. Pero por ese suceso lo hice. Y ustedes no lo creen. Cómo las cosas allá están transcurriendo y el velo está sobre esa gente y ellos no saben lo que hacen, pero ellos lo hacen. Y uno ya hoy se puede imaginar que será muy sencillo cuando después del rapto y después del ministerio de los dos testigos y el templo sea levantado, qué sencillo será para ese hombre volar para allá y estar en la inauguración y, digamos, sentarse allá. El que lo vio, cómo él era alabado. Y el Salmo 150 le fue cantado a él con todo poder, con todo poder. El Salmo 150 comenzó con aleluya y terminó con aleluya. Y él, claro, hizo sus observaciones y dijo, ustedes son nuestros viejos hermanos y los tenemos en el corazón. Y esas son las cosas las cuales nosotros las observamos especialmente. Y hay una palabra bonita en el profeta Daniel donde dice que al final caerán. Y ellos caerán durante el tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Todos los que no ponen atención a la palabra del Señor para este tiempo, ellos tropezarán en las tinieblas y lo mismo será con Israel o con el pueblo judío. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay gente que conoce a Dios y esas son las personas que él conoció. El secreto de una persona creyente no está en altas palabras, sino en la revelación de Jesucristo, de si Dios realmente le ha sido revelado, si él ha conocido a Dios o no. Y esto va en paralelo con la palabra del Antiguo Testamento, que no un hermano enseñará al otro, sino que todos serán enseñados por Dios y todos me conocerán, dice el Señor. Entonces, el que lo ha conocido a él ha sido conocido por Dios. Y en ello está todo el misterio o el secreto. Ustedes saben, el que todavía está adivinando sobre Jesucristo, él tampoco tendrá ninguna claridad sobre el anticristo. Para todo es necesario la revelación divina. No hay ninguna otra posibilidad de entrar en los misterios de Dios, o de acercarse a Dios, o de conocerlo a él, sino solamente a través de la revelación divina. Y eso es también lo que el Señor en Mateo 13 expresó cuando él le habló a la gente con parábolas, y después a sus discípulos se volvió y dijo: a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros no. Y nosotros no podemos hacer nada de eso, de que la suerte haya caído sobre nosotros. No podemos hacer nada de que Dios nos haya hablado y nos haya atraído hacia Él y nos haya regalado misericordia y perdonado todas las culpas y nos haya limpiado, y ahora en su palabra nos santifica y nos introduce en su voluntad. Esas son guianzas de nuestro Dios, las cuales nosotros no planeamos ni las conocíamos, pero que por su gracia nos han sido dadas. Lo que trata de la actualidad política, así se cumplirá la palabra que está en el profeta Ezequiel 38. Se cumplirá también en el tiempo determinado, de que todos los pueblos juntos se volverán contra Israel. Y esto quizás deba mencionarlo rápidamente aquí. Ustedes saben que el hermano Branham fue un profeta bíblico y él no se puede comparar con un Mahoma o con un José Smith o con alguna persona que se haya llamado a sí mismo profeta, sino que fue un hombre enviado por Dios, llamado para un ministerio especial y determinado para ello. Él vio visiones, las cuales cumplirían el tiempo del fin. Y él vio entre esas cosas también que Estados Unidos, por un ataque poderoso, fue destruido de forma tremenda. Y nos damos cuenta que lo político también se está dirigiendo a eso. Y yo les digo cómo es, o cómo viene. La enemistad directa es contra Israel, pero porque Estados Unidos toma con seriedad, o ha tomado con seriedad, su responsabilidad hacia Israel. Por eso se ha hecho el segundo blanco del ataque. Y ese es el punto del que se trata. Una vez, cuando venga el ajuste de cuenta final, el cual realmente está pensado para Israel, hará una ronda, de manera de que tres ataques directamente tomarán lugar, y ese es Estados Unidos, el Vaticano y después Armagedón. Eso será el último ajuste de cuentas. Pero cuando el último venga, entonces Dios decide. Entonces Dios actuará y entonces se cumplirá lo que Está escrito en Ezequiel 37, a partir del verso 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Es en el capítulo 38. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que soy, que yo soy el Señor. No sé si dije Ezequiel 37 o 38, pero ustedes seguramente ya lo encontraron, que es en el 38. Pero antes está en el verso 5, quienes son mencionados, y ahí se habla realmente de Persia, Etiopía y Libia. Están con ellos. En otras traducciones bíblicas dice Persia, Cus y Fut. Y todo eso debe ser así. Y reconocemos en ello que la constelación se está formando y que las cosas están tomando su forma, de manera de que tenemos que darnos cuenta de que estamos llegando al final del tiempo del fin. Y al final del verso 7 dice: y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Cuando yo escuché que barcos de guerra soviéticos han sido ya puestos allá, ya se está probando qué tan lejos se puede llegar, a dónde se puede llegar. En el momento es un muestreo o exploración, pero cuando llegue el tiempo, entonces nos podemos imaginar lo que sucederá. Pero una cosa podemos tenerlo siempre ante nosotros: la profecía bíblica no puede y no debe ser interpretada. La profecía bíblica debe ser vista en su realización y cumplimiento. Y ese es el A y el O. Una interpretación lleva a la falsedad o al engaño, pero una observación de cómo las cosas suceden, y también mirar en la Biblia para ver lo que está sucediendo en lo político y en lo religioso. Solamente así tenemos la garantía y una orientación verdadera, y solamente así sabemos 100% que la dirección es correcta. Y por ello estamos agradecidos a Dios. La palabra profética alumbra en el tiempo del cumplimiento de esta profecía bíblica como una luz clara que alumbra en un sitio oscuro. Pero antes de eso no alumbra. Pero entonces, cuando el tiempo llega que la escritura, la profecía bíblica tiene que cumplirse, entonces alumbran. Entonces uno de repente las ve. Tomemos la promesa del profeta Isaías sobre la tierra de Naftalí y Zebulón, la cual estaba en tinieblas, y dice: tú verás una luz clara, y el Señor va al otro lado del Jordán para que se cumpla esa escritura, y allá les anunció la palabra. Y cuando se trata de la luz, entonces lo vemos una y otra vez. Fue en los días cuando Moisés al pueblo de Israel debía sacarlos de Egipto, de que todo Egipto estuvo completamente en tinieblas, pero en Osén, allá donde está el pueblo de Dios, en el cual se cumplía o se debía cumplir la palabra de la promesa para aquel tiempo, ahí había luz clara, porque ahí actuó Dios y Dios confirmó su palabra y cumplió su promesa, la cual él a Abraham le había dado desde hacía más de 400 años. Ahí había luz. Luz hay ahí, donde el pueblo de Dios, las promesas que le han sido dadas, las vive. Ahí no hay ninguna tiniebla más. ¿Qué fue con Juan? Él dijo, yo no soy yo mismo la luz, pero he venido para dar testimonio de la luz. Caminad en la luz, siempre que tengan la luz. Las tinieblas, oscuridad, llena la tierra y nubla los pueblos, pero sobre ti debe venir luz, el sol de la justicia. Luz de Dios, luz de la palabra revelada, como Pedro lo formuló y dijo, y tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una luz clara en un sitio oscuro. Luz hay ahí donde la palabra profética, con los sucesos proféticos, donde promesas pasan a cumplirse, donde Dios hace plan de salvación o historia de salvación. Ahí hay luz divina, ahí hay revelación, ahí hay claridad. Ahí hay verdad. Ahí ya no se filosofea más, ni se teologicea más, ni se fantasea más. Ahí se vive a Dios. Ahí uno ve, ahí uno escucha y uno vive. Y yo creo que nosotros todos podemos decir con razón que vivimos en un tiempo muy tremendo, en un intervalo de tiempo, el cual nunca hubo así tan en suspenso y con tantos sucesos como ahora en esta generación en la cual nosotros podemos vivir. Y no solamente vivimos, sino que vivimos en la gracia de Dios, en la palabra revelada. O sea, tenemos luz sobre las cosas divinas, y no de libros, sino del libro de libros, y revelado por el Espíritu Santo, porque creemos que el mismo Espíritu Santo, el cual estuvo en los profetas, también está en nosotros, o reposa en nosotros, los que creemos la palabra profética, y los que recibimos la misma claridad sobre la misma palabra y los mismos sucesos, pues Dios no puede dar diferentes revelaciones sobre la misma cosa. Tenemos que estar en el mismo espíritu, en el espíritu de Dios en el cual estuvieron los profetas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, encontramos la parte muy conocida de que aquellos a los cuales les fue dado la palabra de Dios fueron llamados dioses. Y eso se ha hecho grande para mí y hasta el final será así. En nosotros hemos recibido sustancia divina, ninguna interpretación, sino la santa palabra de Dios como semilla original. La hemos recibido nosotros, y cada semilla produce según su género. Y el Señor dijo, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, Si la palabra de Dios es plantada en nuestros corazones, entonces se producirán frutos divinos, y esos frutos serán frutos que permanecen. Claro, unos 30%, otros en 60% o 100%, pero una cosa es segura: frutos serán producidos. Pero la palabra de Dios debe de ser humedecida por el Espíritu Santo. Si nosotros tan solo escuchamos la palabra de Dios, pudiera subirse a nuestras cabezas. Pero si la palabra que escuchamos entra en nuestros corazones y el Espíritu nos las puede revelar y la puede hacer viva o vivificar, entonces viene luz y entonces vida. Según la Escritura, en Él era la luz, estaba la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz pertenecen conjuntamente siempre. Todo lo que tiene vida necesita luz. Y así Dios nos ha dado luz, según la palabra profética, en el tiempo de la noche. Y ahora solamente tenemos que poner atención a una cosa, de que las otras cosas que tratan a nosotros como iglesia y la preparación para ese gran día muestran de que nosotros también ahí no nos quedemos cortos, que el amor divino, el cual solamente por el Espíritu Santo nos puede ser derramado en nosotros, realmente sea derramado. Cuando yo, antes de este culto, pensé que nosotros en este bonito hotel, restaurante, estaríamos juntos, me vino el pensamiento siguiente: un día nosotros estaremos reunidos aquí y allá en las casas y tendremos que orar hasta que cada uno haya vivido a Dios en verdad. Eso tendrá que venir. Y sería bueno si esas casas no son casas pegadas una de la otra, sino que haya una cierta distancia de una casa a la otra. Pues hay gente que tiene una voz muy fuerte. Pero esto yo no lo digo así superficialmente. Eso está en mi corazón. Yo quiero que aquellos los que hayan escuchado de mi boca la palabra de Dios, quiero verlos una vez con el Señor. Y yo no puedo pasar por alto alguna cosa la cual es necesaria para que seamos transformados y seamos tomados arriba para encontrarnos con el Señor. Y por ello es necesario, según la Escritura, que el poder de Dios, el cual a Jesucristo lo resucitó de los muertos, habite en nosotros. Y entonces, en el momento cuando la trompeta de Dios suene y la voz del arcángel se escuche, que nosotros entonces podamos ser transformados para encontrarnos con el Señor. Y eso debe ser el resultado final de este último mensaje divino, porque este es el último mensaje y lo sabemos nosotros. La última edad de la iglesia, el último tiempo, la última generación, sea que dure cuanto dure, nosotros no nos fijamos en eso. Las generaciones, hace poco las contamos para la carta circular en inglés, son tan diferentes que uno se queda impresionado. Entonces, no nos fijemos en años, sino que reconozcamos las señales del tiempo y aprendamos de ello. Como el Señor dijo, cuando veáis que todas estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Y en el Evangelio de Mateo 24 está escrito en relación a los últimos días, y esto también es puesto por la gente de una forma como que si hubiese sido algo eterno y que será siempre así. Pero aquí dice en Mateo 24, verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si nosotros observamos que una cosa, cuando comienzan los dolores, entonces el nacimiento es anunciado. Entonces pronto saldrá vida. Y esto también el hermano Branham lo dijo claramente, que vemos los dolores desde la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, y después los dolores vendrán por última vez y entonces algo nacerá. Aquí se nos dice que esas circunstancias son principio de dolores, no el final, sino la introducción a lo que debe suceder al final. Y Pablo, el apóstol y profeta en el Nuevo Testamento, escribió en 1 de Tesalonicenses 15, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces la perdición vendrá de repente sobre ellos como los dolores de parto de una mujer encinta. Y aquí dice el Señor, y todo esto será principio de dolores. Y Pablo toma la misma palabra y dice, cuando digan paz y seguridad, entonces la perdición vendrá de repente sobre ellos, como los dolores de parto de una mujer encinta. Hoy no solamente se ve en los titulares lo que sucede con Estados Unidos y en el este, sino también el término paz y seguridad. Y también yo leí un poco en la historia, y ya los fundadores de la media Europa de hoy, ellos quisieron tener una Europa que llegara hasta el Ural. Y Gorbachev dijo hace unos pocos días en el este de Berlín, yo tengo la visión de una completa Europa que alcance hasta los montes Urales. Yo no sé si ustedes escucharon que Kohl dijo lo mismo. Y yo seguramente en el próximo folleto escribiré que el este de Europa debe añadirse como los 10 cuernos y harán la cosa conjuntamente con la bestia y le pondrán disposición sus poderes a ella hasta que la palabra de Dios se cumpla y se llenarán entonces de ira en contra de ella y la quemarán en fuego. Pero nosotros vemos también en este punto que debemos de poner atención también estos días a las cosas, no solamente en el sector religioso, sino también en el político, de cómo las cosas están tomando su curso y formándose. Pues en ello vemos cuán avanzado está la evolución de las cosas. Regresando ahora a lo que trata de nosotros, hasta donde yo sé, hemos encomendado nuestras vidas al Señor y vivimos por Él o para Él y le servimos lo mejor que podemos y nos ponemos a su disposición. Pero ¿cómo es con la obediencia y todo lo que pertenece a ello? ¿Cómo está en tu interior y en mi interior y en el de todos nosotros? Si somos o si nos vemos ante la presencia de Dios, no pensando en una distancia con Dios, sino transportados ante su presencia. ¿Cómo nos pararemos ahí? Tenemos en nuestros corazones la certeza alegre o de gozo mientras esperamos el regreso del Señor. Y eso también debe venir. Las cosas que nos detienen, que nos cargan y que nos tropiezan, tienen que ser ordenadas, quitadas, para que podamos servir al Señor y gozarnos por su regreso. Y esto sería una muestra de que el novio y la novia tienen una relación íntima, un deseo uno al otro. Juan pudo decir en aquel entonces, el que tiene el novio es el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio escucha la alegría de la novia y dice, esa es mi gozo es ahora perfecto. Y si al principio del tiempo de gracia, un grupo estuvo preparado para la primera venida de Cristo, del cual ya se escuchaba su gozo, entonces ahora, ante la segunda venida de Cristo, ¿cómo debe ser? Mientras esperamos por el novio de nuestras almas, ¿cómo debería ser en nosotros? En Santiago leemos, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque la venida del Señor está cerca. Debemos alcanzar el punto en el cual todo lo que es dañino para nuestra vida espiritual las saquemos de nuestros corazones, como lo observamos hace poco, de que Dios, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, una vida nueva obrada por el Espíritu, quiere darnos ya aquí en este cuerpo terrenal. Pero digamos esto, gente que ha recibido gracia ante Dios, ellos se comportarán de una forma normal y sobria. Y lo hemos visto en especial en el hermano Branham, un hombre que recibió tanta gracia por Dios, pero él permaneció tan sobrio y tan claro como cualquier ciudadano. ¿Quién de ustedes puede imaginarse que un hermano Branham pasó por mi hotel y me mandó a llamar y dijo, hermano Frank, súbete en el auto, que nos vamos a comer juntos? Para nosotros, los que lo conocemos a él por las cintas de las predicaciones, diríamos que ese era un hombre que se paraba en la plataforma, pero que seguramente no disfrutaba de su vida cotidiana. Pero no es así. Él tenía sentido de humor y tenía todo lo que pertenece a la vida terrenal y a lo cotidiano. Amados, un hombre el cual ha sido bendecido por Dios espiritualmente es una persona completamente clara y sobria. Él puede hablar con políticos sobre política, con deportistas sobre deporte y con otros sobre otra cosa, y los que manejen un bote de motor, hablar sobre un yate de vela o lo que sea. Es que no somos extraños a lo que sucede en el mundo, pero sabemos que no pertenecemos a este mundo. A veces los creyentes se pierden con los incrédulos ya en la primera conversación, porque ellos no tienen la capacidad de pensar normalmente, de reaccionar normalmente y de hablar normalmente. Y van a por todas en la primera conversación Y después se maravillan y dicen, oh, sus corazones están endurecidos. Pero de que de esa forma sus corazones fueron atropellados y sobrecargados, eso no lo ven. Y debemos permanecer sobrios en todo. Y sabemos que el hermano Branham, justo lo que trata la naturaleza y la vida diaria, él siempre tomó ejemplos de ahí. A eso debemos poner atención. Pues si nosotros comenzamos con la gente y decimos, escucha, está el tiempo, el fin, el Señor ya viene. Ellos todavía no saben el ABC. Y ahí realmente debemos de recibir gracia por Dios, por el Señor. De cómo debemos de hablar con la gente. Tenemos a un completamente incrédulo ante nosotros. Entonces la conversación será totalmente diferente a alguien el cual ya pertenezca a alguna comunión. Debemos dejarnos regalar gracia por el Señor si queremos ganar gente para Cristo. Y nuestro hablar debe de ser para ganar corazones, y nuestras palabras entonces caerán en suelo fructífero. Yo deseo de que todos los hijos de Dios una vez más sean bendecidos por el Señor y utilizados de una forma como fue al principio. No solamente uno, sino realmente todos los creyentes, de que también unos con otros no nos perdamos. Ustedes saben, hay diferentes puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, aquí en Europa, en una comida nos tomamos un vaso de vino. Y según Pablo, es incluso bueno para el estómago. Pero si yo tomara una copa de vino en América, sería condenado eternamente hasta el infierno más profundo. Es así. Hubo un tiempo en mi vida en el cual yo enfatizaba la escritura bíblica, donde dice, el que camina en la luz no se tropieza. Y hasta le dije una vez a Perry Green, escucha, en cierto modo el vino es mejor que el agua, pero si tú estás contento con tu agua, está bien, yo tomaré mi vino. Pero hoy lo haría diferente. Hoy haría lo que Pablo le escribió a los romanos. Si yo con mi comida y bebida soy tropiezo a algún hermano, entonces más nunca quiero tomar o beber eso. Ustedes lo conocen, la carta a los romanos. Y a veces uno puede fijarse en una escritura bíblica y a veces a otra. Pero lo importante es que alcancemos una madurez en nuestra vida de fe, de que nosotros realmente podamos ser todo para todos y que andemos una milla con ellos antes de que ellos puedan andar dos con nosotros, porque lo que nosotros vemos como correcto en el campo terrenal es correcto para nosotros, pero si por ello somos tropiezo a otros, entonces ¿qué tanta responsabilidad tenemos en eso? Y yo lo menciono solamente para que veamos que Dios nos quiere regalar gracia, sabiduría, para que abramos la boca y podamos hablar de la forma correcta a la gente. Y yo lo deseo para mí y lo deseo a cada uno. Y yo sé que hay una gran hambruna entre la gente. Y también ahora en Jamaica, un predicador muy grande habló sobre el sábado y relacionándolo con la marca de la bestia. Y vinieron un par de miles de personas, como me dijeron, para escucharlo a él. Pero después vinieron gente que estuvieron entonces aquí, vinieron a un hermano Frank y preguntaron, ¿es eso correcto así? Debe de ser buscada y encontrada la marca de la bestia del cual habla el Apocalipsis en mantener o no el sábado. Y vemos que no hay ninguna claridad y revelación entre la gente. Ellos quieren saber ¿Cuál es el número? Ustedes saben, 666. Y entonces van a un computador en Nueva York, y en Europa dicen que es en Bruselas, pero para mí ni está allá ni está aquí. Uno debe ver las cosas por revelación divina. Y ahora les digo algo, eso nos hace agradecidos por el ministerio del hermano Branham, el cual Dios utilizó para mostrarnos esas cosas realmente, de manera que podamos ver claramente todo el contexto. Y yo pienso que incluso si no todos nosotros tengamos la capacidad de decirles a los otros las cosas así como realmente son, pero para ustedes es claro, ¿verdad? Cada uno lo sabe. Y con muchas cosas son así, cosas espirituales. Para nosotros lo sabemos, pero exponérselo así a otros es a veces un poco difícil. Y quizás ni es siempre la tarea del pueblo, sino que nuestra tarea será el decirle a la gente lo que Dios ha hecho e invitarlos para que vengan a escuchar la palabra de Dios y de la palabra por el Espíritu de Dios reciban claridad. Pero en todos los círculos creyentes hay preguntas, hay muchas preguntas en nuestro tiempo. ¿Qué es la marca de la bestia, etcétera? Siempre tiene que ver con el Apocalipsis o la revelación. Y si uno entonces escucha lo que es dicho en algún lado y que no tiene nada que ver con la realidad, entonces pueden imaginarse lo que uno siente en el corazón. Entonces digo, oh Dios, regálame a mí, regálanos a nosotros la gracia y la oportunidad para que la gente que está hambrienta y sedienta hacia la verdad y que tienen un derecho de escuchar la verdad, de que nosotros, esa verdad divina, realmente una vez más, la podamos llevárselas, llevar. Y ese es el deseo de mi corazón. Y yo pienso que Dios, en su tiempo, cuando el tiempo llegue, Él regalará gracia. Yo creo, como dijo el hermano Branham, de que de este último mensaje ninguna nueva organización se producirá, sino que la iglesia novia del Señor será llamada o sacada. Y ese es el tiempo. Este es el tiempo. Ayer me llamaron, me hicieron una pregunta. La pregunta fue, hermano Frank, tú dijiste que tú crees todavía de que la cosecha todavía no ha sido recogida. Y el amado hermano me dijo, yo quiero recordarte de la Escritura donde el Señor dijo que será como en los días de Noé. Y tú todavía estás esperando porque gente sea añadida. Yo le dije, hermano, ¿puedes tú leer el texto una vez más? Y yo le dije, y esta vez léelo exactamente. Uno a veces puede leer y uno piensa que ha entendido la cosa y uno no la ha entendido. ¿Y saben lo que está escrito ahí después? ¿Cómo fue en los días de Noé? Y no cuántos fueron en los días de Noé. No lo he leído correctamente. Y esa es una gran diferencia. Si yo leo en la Biblia cómo fue en los días de Noé, así será en los días cuando el Hijo del Hombre se revele. O si alguien me dice a mí que cuántos fueron en los días de Noé, así será la misma cantidad en los días del Hijo del Hombre. Pero eso no está escrito en la Biblia. Eso está en las cabezas de la gente. Y eso lo debemos diferenciar. Hemos aprendido por la gracia de Dios el leer la Biblia una vez y otra vez y otra vez. Y decir, Señor, ayúdanos, regálanos gracia. Mientras leemos tu palabra, y uno se da cuenta ¿De qué tan rápido leyendo la Santa Escritura uno puede interpretar a la izquierda o a la derecha y uno se afirma una cosa que cree que es correcta, etcétera? No. Dejémoslo al Señor. Yo estoy agradecido por la claridad de la palabra, por esa absoluta claridad de la palabra, y ahí ni un torpe puede extraviarse. Isaías dice en el capítulo 35, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Estamos agradecidos a Dios de corazón. Y que ahora es así como los días de Noé, eso lo sabemos todos. Pero creemos, y eso lo creemos realmente, y discúlpeme por, si menciono al hermano Branham por cuarta vez, pero él en su tiempo, cuando vivía, él tuvo una de las vivencias o experiencias más tremendas cuando él fue tomado del cuerpo y fue transportado al paraíso, y ahí vio a ese grupo incontable vestido de blanco. Y entonces, al final, cuando le preguntaron, cuando él preguntó, ¿quiénes son todos esos? Y entonces se le dijo, esos son los que se hicieron creyentes por tu ministerio. Y una hermana, que si mal no recuerdo había tenido 92 años cuando se convirtió, ella allá dijo, si tú no hubieses sido enviado, yo no estuviera aquí ahora. Ustedes saben, cuando uno hace viajes así, eso no se puede comparar a un trabajo terrenal. Pero cuando entonces volvamos a ver a todas las personas que guiamos aquí hacia el Señor, los veamos al otro lado de la orilla, entonces no pensaremos más nada sobre todo el esfuerzo relacionado a ello, sino que nos alegraremos con todos de que todos podamos estar con el Señor para siempre. Y sean sinceros, así de agradecidos como ustedes están, porque el Señor los haya perdonado, los haya llamado, les haya regalado misericordia y vida eterna, igualmente de agradecidos están también todos los demás. Y eso es lo que nosotros aquí no podemos mostrar, porque nuestra mentalidad no es de acuerdo a eso. Pues la gente allá, ellos sí lo pueden mostrar. Y ellos se salen de sí cuando escuchan una predicación y cuando se va a la oración, entonces es una oración en coro, oran cientos de personas al mismo tiempo y alaban y adoran al Señor porque pudieron escuchar la palabra del Señor. Nosotros a veces lo hacemos en silencio con nuestro Dios, pero déjenme ponerles esta escritura una vez más en vuestros corazones. El que tiene el corazón lleno, habla su boca. Si Dios, nuestros corazones, con su bondad, con su espíritu, con su poder, los llena, entonces, ¿cómo pueden ahí callarse los labios? Un autor canta que, aunque los labios callen, igual mi corazón ora. Pero ¿qué está también escrito? Que debemos de ser agradecidos al Señor, o sea, el fruto de nuestros labios que adoran a su nombre o alaban a su nombre. Y es así, una persona que ha recibido algo del Señor, le da las gracias a Él. Y así también es en lo terrenal. Si alguien nos da algo, entonces le damos las gracias a la persona. Y así queremos hoy. No podemos gritar, pero no es necesario. Dios es un Dios vivo, un Dios omnipresente, y Él no puede ser comparado con Baal, donde los sacerdotes gritan, etc. No, nuestro Señor no duerme ni descansa, nuestro Dios, perdón. Él ve y conoce el clamor de nuestras almas y sabe que queremos servirle fielmente y queremos estar a pararnos por Él, cueste lo que cueste. Y este mensaje que Él nos ha confiado, lo queremos portar. Y si yo menciono esto algunas veces, es porque realmente está en mi corazón. Yo sé que de las conversaciones cortas y con el hermano Müller anteriormente, no solamente a mí, sino a todos, lo tienen igualmente en su corazón, de que esta palabra revelada que vivifica y que ha sido iluminada por Dios, que sea portada o llevada. Y yo les digo, no hay nada comparable a eso. Y esto quiera gente que quizás no conocen la cosa y no lo han entendido, quizás lo puedan ver como exagerado, pero así no es. Por gracia, somos lo que somos. Y esa es la obra de Dios en nosotros. ¿Lo buscaron ustedes a Él o Él los buscó a ustedes? Él nos buscó. Él nos regaló misericordia y Él nos ha amado con amor eterno y nos atrajo a Él por misericordia y bondad. Y así lo escuchamos en la palabra al principio, pues nos ha aparecido la gracia de Dios, cual trae la salvación a todo el mundo. La salvación ha sido traída en Jesucristo nuestro Señor. Ustedes lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos, sino el nombre de Jesús. La salvación nos ha sido traída. Tomarla o aceptarla como un regalo, eso lo debe hacer cada uno individualmente y personalmente. Y esa aceptación personal de la salvación de Dios en Jesucristo nuestro Señor es necesaria para hacerse un hijo de Dios, porque así está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y cuántos lo recibieron, les dio Él el poder de ser hijos de Dios, los que creen en su nombre. No en una iglesia o una iglesia libre o alguna comunión religiosa, ninguna congregación o una secta o algo puede realmente ofrecer a la gente algo divino. Solamente Dios en Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos regaló misericordia. En Cristo, la gracia de Dios apareció para ti y para mí. Y para poseerla, debes tú recibir al Señor, pues con Él Dios nos regaló todo. Y así está escrito. ¿Cómo no nos regalaría Dios con Él todo? Él ya lo ha hecho. Nos regaló todo. Todo lo que tiene que ver con una vida bienaventurada y para la salvación. Eso nos lo regaló Dios en Cristo. Y si todavía no lo tenemos, o si todavía no ha sido revelado en nuestras vidas, entonces quizás por incredulidad, por sarcasmo, o sea lo que sea, pero nos ha sido regalado. Ahora debemos aceptarlo y con la ayuda de Dios hacer lo mejor de eso. Y yo les digo, si lo que Dios nos ha regalado lo dejamos a Él, Él entonces puede bendecirnos y nos puede poner como bendición para otros. Quiera esta palabra y este pensamiento que ha sido, o pensamientos que han sido expresados, llegar a nuestros corazones, de manera de que también este culto traiga frutos para la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Inclinamos nuestras cabezas y cerramos los ojos y abrimos nuestros corazones ante nuestro Dios, en el cual estamos en su presencia. Él ve todo, Él escucha y sabe todo. Él prueba nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos desde la distancia. David dijo en el Salmo 139, tú sabes, oh Señor, si me siento o me levanto. El Señor sabe que nos hemos levantado para encontrarnos con Él en oración y para hablar con Él. Si alguien está entre nosotros, el cual todavía no ha llamado al Señor y no le ha pedido todavía por o clamado por perdón y gracia, fiel corazón o precioso corazón, déjeme decirte que en el reino de Dios hay que nacer. Ahí no hay ninguna membresía ni ninguna forma de entrar, sino solamente, como Jesús nuestro Señor dijo, al menos de que alguien nazca de nuevo, pues si no, no podrá ver el reino de Dios. Y nosotros queremos que la gente nazca de nuevo, como el profeta en el Antiguo Testamento expresó, como el rocío de la mañana, fresco y vivo, sale a luz. Tomen la palabra de Dios como semilla en vosotros. Búsquenla desde lo profundo de sus corazones. Saquen toda resistencia, todo rechazo y digan, Señor, aunque yo no entiendo todo, deseo recibir, aceptar. Quiero dejar a ti entrar y sucederá, porque así es la promesa del profeta Joel, la cual Pedro en el día de Pentecostés repitió. Todo el que clame el nombre del Señor será salvo. El que hoy llame a Jesucristo y pueda decir de corazón, oh Jesucristo, tu Hijo de Dios, ten misericordia de mí, perdóname mis pecados, mis culpas, sé misericordioso conmigo y recíbeme y tómame. Según la palabra de Dios, tenemos la garantía de que el que llame al nombre del Señor será salvo. Debe ser salvo. Hagámoslo ahora todos, cada uno personalmente con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias de que a mis amados hermanos y hermanas los pude ver nuevamente y gente que o amigos que han venido también y se han añadido. Fiel Señor, para nosotros la cosa es santa, es preciosa. Fiel Dios, nosotros no solamente queremos creer, sino que queremos creer así como tú lo has dicho en la Escritura. Fiel Salvador, te damos las gracias por Gólgata. Tú derramaste o tú diste ahí tu sangre y tu vida para redimirnos. Y pagaste el precio y hemos sido reconciliados con Dios. Y hemos sido sacados de la muerte y del infierno. Y estamos en nuestro camino hacia el cielo y te damos las gracias por ello. Señor, te doy las gracias por la posibilidad de que estemos reunidos aquí. Gracias por la libertad que todavía tenemos. Oh Señor, te pedimos por toda Europa, por este y el oeste juntos. Te pedimos en especial por el Medio Oriente y en especial por todos los pueblos árabes. Fiel Dios, también ahí tú tendrás gente los cuales tú podrás llamar a salir y sacar. Pues tú le dijiste a Abraham, también en relación a Ismael, te escucharé, y 12 príncipes saldrán de él. Fiel Dios, todavía vemos el odio y la enemistad, pero tú eres nuestra paz, y gente que te conoce a ti y te han vivido, tienen o han encontrado paz con Dios y paz unos con otros y paz con tu pueblo. Amado Señor, te pedimos de todo corazón por todos los pueblos y naciones y lenguas, también por China, por Rusia, por todos, quieras tú regalar gracia una vez más. Y todos los tropiezos de hoy y límites, quitarlos por un corto tiempo y que a través de transmisiones permitas que podamos llegar a las naciones o entrar en las naciones. Tú tienes todas las posibilidades y te damos las gracias por ello. Y te pedimos, manténnos en tu gracia, en tu voluntad, en tu palabra y en tu espíritu, oh Señor. Y únenos fijamente y íntimamente unos con otros. Amado Salvador, te damos las gracias especialmente por tu palabra que se ha hecho tan preciosa para nosotros, por tu gracia, por la salvación, por el privilegio de ser de tu propiedad. Quieras tú omitir toda debilidad humana y coronarnos con gracia y misericordia. Amado Señor, tú estás cerca de nosotros, estás presente. Te doy las gracias por ello. Fiel Salvador, el pañuelo que ha sido traído aquí, el cual está para serle llevado a la persona, quieras tu bendición y tu poder acompañarlo y que la fe sea activada y la bendición del Señor venga sobre esta persona, sobre esa persona. Te damos las gracias, tu fiel Dios, y piensa en todos los cuales están en pruebas, que están en problemas, necesidades, enfermos y abatidos, Señor. Y también al hermano Brandstätter lo traemos a ti, oh Dios de los cielos. Te damos las gracias de que tú eres misericordioso. Te damos las gracias por tu presencia. Tú nos has escuchado y bendecido. Y también por el último viaje, te doy las gracias de todo corazón, tu fiel Dios. Todavía tú abres puertas y los corazones de la gente para que escuchen tu palabra y la reciban y la crean. Te doy las gracias por mis hermanos, los cuales la palabra, la obra de Dios la llevan en sus corazones y la sustentan fielmente. Quieras tú multiplicarlos y bendecirlos desde las riquezas de tu gracia. A ti, el Dios Todopoderoso, sea la gloria, la alabanza y la honra y la adoración por toda la eternidad. Amén.